la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos.
Universal Sónica, 102.9.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
En el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, Morelos en la Hora Nacional presenta
Ricardo Modi, el fotógrafo que desafía a la imagen.
Le hablaremos de una joya de Morelos, el expalacio de Cortés, hoy Museo Regional Cuauhnáhuac.
Alice Arines nos cuenta del Grupo por el Bien Común de Morelos y cómo se promueve la economía solidaria.
Este domingo 28 de agosto, 10:30 de la noche por esta emisora.
Nosotros somos
Silvia Vargas
y Hugo Tenorio.
Morelos en la Hora Nacional es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Habla Mario Delgado.
La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no se atendió en realidad el problema de la violencia en nuestro país. Ahora es distinto. Hay bienestar para el pueblo. Los jóvenes tienen oportunidad de trabajo y de estudio. Yo cuento con un grupo que me apoya, de gente honrada que no permite la impunidad. Ya se creó la Guardia Nacional con 115.000 elementos, mujeres y hombres leales a México.
Cuarto informe, Gobierno de México.
Cuando la imaginación de un escritor emprende el vuelo para después aterrizar en el papel, cargado de pensamientos e ideas, deja tras de sí una huella permanente en su tinta.
En su tinta.
En su tinta. Tinta.
Una coproducción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Una invitación radiofónica a acercarse a la literatura y a sus autores.
Escúchelo todos los lunes a las 9 de la noche y su repetición domingo 6 de la tarde a través de
La Radio de Morelos.
El mes patrio se disfruta a lo grande en Teopanzolco. Este 10 de septiembre, el mexicanísimo mariachi Gamamil en Teopanzolco. Jesús y Chavdi Gama nos harán cantar y bailar al son de nuestra música. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Yo tenía mi cascabel con una cinta morada.
Aquí puedes imaginar.
Escuchar historias.
Y cantar canciones con distintos ritmos y sonidos.
Temporada.
No te pierdas Qué Onda Pepe en su cuarta temporada, sábados y domingos, 9:30 de la mañana, por la radio de Morelos, ¿eh?
Qué Onda Pepe,
cuarta temporada.
Medios públicos en movimiento.
La radio de Morelos.
Universal Sónica, 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 102.9.
Transmisión especial.
Transmisión especial.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludamos con muchísimo gusto. Estamos muy contentas en una emisión más de El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Sofía Ocampo y en esta ocasión estamos fuera de cabina. Nos venimos a transmitir en vivo desde la zona arqueológica de Teopanzolco, este recinto mágico que se encuentra en la capital de Morelos. Estamos aquí para hablar de él, para hablar de su historia. Vamos a contar con especialistas, dando las gracias al INAH, al INAH Morelos, por permitirnos permitirnos la transmisión de este espacio en donde, como ya se han dado cuenta, cada mes, cada viernes último de mes, pues vamos recorriendo distintos lugares icónicos de Morelos, todas nuestras zonas arqueológicas, para conocer la historia, la riqueza, el patrimonio que tenemos en nuestro estado. Así que, pues, qué mejor que divulgarlo a través de esta revista radiofónica, científica, artística y cultural del estado de Morelos. Ya estamos aquí, todo el equipo listo. Entramos un poquito tarde por estas cuestiones técnicas. Eso pasa cuando uno está fuera de cabina, pero ya estamos más que listas. Aquí en la mesa se encuentra conmigo Rosario Sámano. Bienvenida, Rosario, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Sofía, y muy buenos días a todo el auditorio. De verdad, muy emocionada porque estoy aquí atrás de, en mi espalda, tengo la zona arqueológica de Teopanzolco, el lugar del templo viejo. Y en esta mañana está verdaderamente deliciosa, con un clima que nos invita a venirlo a visitar, a disfrutar todas las riquezas que tenemos en nuestro bello Morelos. Y recordarle que, bueno, esta transmisión se lleva a cabo gracias al INAH y que, como siempre, da la bienvenida a todo el público a través de estas transmisiones que se tienen, como lo dijo mi compañera Sofía, el último viernes de cada mes. Saludamos a todos los habitantes de los municipios de Cuautla, Jojutla, Yautepec, Cuernavaca y todos los demás que conforman nuestro precioso estado de Morelos y más allá. Sabemos que nos escuchan en algunas regiones de Puebla, de Guerrero y del Estado de México. Recuerde, esta producción está a cargo de Laura Duarte y está Hilary Arroyo en la asistencia técnica, Jessica Hernández, en este caso Enrique Said, Aldo Bautista, también está Tonatiu y del otro lado en las redes también está Hugo Olvera. Así es que bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de El Ojo de la Mosca.
Así es, también saludamos con mucho gusto a Alan Huesca en el control de la cabina. Pero ¿qué te parece si comenzamos con los avances de este día? Hablaremos sobre la publicación del suplemento cultural El Tlacuache.
Y más tarde, escuche usted. Tenemos la historia de la zona arqueológica Teopanzolco.
Hablaremos de los trabajos de conservación y restauración en la zona arqueológica.
También le hablaremos de la realización de talleres y actividades en este maravilloso lugar, de esta zona arqueológica que hoy nos encontramos de visita.
Y por supuesto también tenemos propuestas musicales. Lotte Lehmann y es una cantante alemana, la estaremos escuchando más tarde. Recordándoles que el día de hoy estamos en vivo desde la zona arqueológica de Teopanzolco. Se encuentra ubicada en la ciudad de Cuernavaca. Estas zonas arqueológicas se encuentran bajo resguardo y custodia del Centro INAH Morelos y nos pueden sintonizar a través de todas nuestras frecuencias como el 102.9, el 100.5 y también a través del 90.9, todas ellas en FM, mientras que desde la banda de AM nos están sintonizando a través del 1390. Tenemos teléfonos en cabina, usted se puede comunicar con nosotros, por supuesto, al 777-243-6201 y 777-243-6202. No se olvide también de mandarnos mensaje a través de nuestro WhatsApp, 777-350-8921, 777-350-8921. Y además, recordarle que tenemos redes sociales para que también no se pierda de esta transmisión, para que vea el maravilloso escenario que tenemos a nuestra espalda. Lo puede ver la transmisión en vivo a través de Universal Sónica en la página de Facebook, por ahí estamos. Saludamos a todos los que ya están sintonizando también a través de la página de El Ojo de la Mosca y bueno, pues no se olvide de seguirnos a través de estas redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Siempre nos va a encontrar como @UniversalSónica y pues comenzamos el día de hoy. Tenemos muchas entrevistas, así que hay que darle. Y ya está con nosotros en la línea telefónica Jairo Macedonio Flores. Nos va a hablar sobre el nuevo suplemento cultural El Tlacuache en esta ocasión. El artículo Propiciando la Lluvia en Coatetelco, esta fiesta del 15 de agosto y las ofrendas en el Cerro del Tepeyac. Teponacillo. Bienvenido, Jairo. Buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias, pues el gusto es de nosotras para que nos hables acerca de esta fiesta que se lleva a cabo en este nuevo municipio indígena de Morelos, Coatetelco, tan icónico también, y qué rica gastronomía podemos encontrar en Coatetelco. Así que pues háblanos un poquito de qué trata esta fiesta.
Bueno, esta fiesta comienza es sobre la Virgen de la Asunción, que comienza a partir del 13 de agosto. En sí la fiesta principal es el 15 de agosto, pero se comienzan los preparativos desde el día 9 de agosto, cuando se va a traer la planta de la cucharilla para confeccionar los arcos que adornan la iglesia de nuestro municipio.
Exacto. Jairo, cuéntanos por favor de dónde traen precisamente esta planta de la cucharilla.
Anteriormente esta planta la traían, bueno, la conseguían en lo que es el municipio de Tepoztlán, en lo que son los cerros de Santo Domingo, pero debido a la escasez de esta planta, pues ya no pueden encontrarla fácilmente y se han ido al estado de Puebla, San Simón, Yehualtepec, a recolectar estas plantas. Son alrededor de unas 8 plantas que la comitiva del 15 de agosto se encarga de recolectar y de traer hasta el municipio de Coatetelco. Ya aquí en Coatetelco se guardan y por el día, por las tardes se saca al sol para que estas plantas se hagan correosas, me comentan, porque si del contrario no se sacan al sol, se quiebran cuando se manufacturan estas flores que se hacen.
Efectivamente, Jairo, y además lo importante de esto y el objetivo de la fiesta de la Asunción, que es el 15 exactamente de agosto, es para que vengan las lluvias, ¿no es así?
Sí, efectivamente, desde luego que esta festividad se relaciona mucho con el ciclo agrícola. En esta temporada las milpas, la planta del maíz se encuentra en un proceso ya de maduración. En el proceso que está espigando, que está giloteando, que ya está desarrollando el fruto. Y de lo contrario, si no llueve, pues esta planta pues no genera el producto, ¿no? Entonces va a haber una escasez de maíz. Y bueno, para Coatetelco el maíz es muy principal porque todas las familias de Coatetelco aún acostumbran comer las tortillas de maíz hechas en el comal de barro. Entonces, si hay una escasez de agua, pues si hay escasez de agua, pues hay una escasez de alimento, ¿no?
Claro, así es. Y además, platícanos, Jairo, ¿qué es lo que se da en esta fiesta? Es decir, ¿cómo celebran? ¿Dónde se reúne el pueblo? ¿Cuáles son las tradiciones específicas? ¿Qué es lo que hacen?
Sí, como lo comentaba, desde el día 9, la comitiva del 15 de agosto va al estado de Puebla por la cucharilla. Ya a partir del día 13 de agosto se empiezan a elaborar estos arcos con flores de esta planta. Y ya el 14 de agosto sale otra promesa, que es por parte del grupo juvenil, en donde participan solamente puras mujeres. Uh-huh. En esta procesión se lleva el vestido de la Virgen y se llevan varias flores para adornar el altar. Exclusivamente el día 14 de agosto participan solamente mujeres, y ya posteriormente el día 15 de agosto, cuando se llevan los arcos con la flor de la cucharilla, participan solamente hombres en la procesión. Entonces sí hay una división, división de en esta festividad, ¿no? Donde un día participan las mujeres y otro día participan los hombres.
Jairo, y el 15 de agosto es cuando están la danza de los tecoanes, las bandas de viento, los chinelos y toda la gran algarabía de todo el pueblo.
Sí, efectivamente, en el 15 de agosto, bueno, desde el día 14 y 15 de agosto participan la danza de los tecoanes, la danza de los vaqueros, los grupos de danza de viejitos, las comparsas de chineros. Y entonces en el atrio de la iglesia se hace un gran festín. Ahí participan todos estos grupos de danza, se realiza una misa en honor a la Virgen de la Asunción, y bueno, termina esta festividad con un gran festín en casa del casero. El casero es el responsable donde se realizan todos los preparativos de estos arcos de flor de cucharilla.
Jairo, en las fotografías de este artículo podemos ver que la gente además carga con veladoras. ¿Qué otros artículos o objetos llevan a la ofrenda?
Efectivamente, en la procesión se lleva lo que son las velas, las veladoras, los cirios. Los niños más pequeños llevan unos pequeños ramos de flores de nardo, rosas. Y bueno, esta procesión sale de la casa del casero, del responsable. Uh-huh. Y recorre el cuadro principal del poblado. Son cinco cruces por los que se hace este recorrido hasta llegar hasta la iglesia. Entonces, durante este recorrido se van adornando las cruces del poblado con flores de cempasúchil, arreglos florales y, bueno, la veladora, ¿no?
¿Y en esta procesión que realizan hay algún cántico en especial o es en silencio? ¿Cómo es el ambiente?
Es ambiente festivo. Participan, como lo comentaba, los grupos de danza, los chinelos, los tecuanes, van bailando en todo la procesión, todo el recorrido. Y bueno, no, en sí no implican cantos. Uh-huh. En comparación, en día 27, día 28, en esos días se llevan a los santos al Cerro del Teponacillo, que también le corresponde organizar el grupo del 15 de agosto. Uh-huh. Esto con la finalidad de que no cesen las lluvias. Precisamente ya está próximo a llegarse el día 30, en el que se suben los cerros suben los santos a este cerro, el Teponacillo. Y sí, en esta procesión en el que se llevan los santos, sí se va rezando, sí se va cantando, encabezado por el rezandero del pueblo, ¿no?
Claro, entonces Jairo, con esto nos estás diciendo que la fiesta y la ceremonia no concluye exactamente el 15 de agosto, sino que todavía mañana sábado 27 de agosto van a seguir haciendo pues diferentes actividades con esta ceremonia.
Sí, efectivamente, el día martes se va a llevar los santos al Cerro del Teponacillo, y como lo comentabas, no termina el 15 de agosto esta celebración, sino que estas ceremonias va a concluir el día martes, en el que se llevan los santos al Cerro del Teponacillo, y ahí en la cima del Cerro del Teponacillo se oficia una misa con la finalidad de que no cese la lluvia. Este ciclo agrícola se caracterizó en este año precisamente porque se presentó poca lluvia en este año. Uh-huh. Entonces la gente estaba muy preocupada porque la lluvia no caía. Así entonces es. Las personas del pueblo comentan y tienen la noción de que precisamente en la fiesta del 15 de agosto es cuando la Virgen intercede para que caigan las lluvias.
Claro, definitivamente la fe del pueblo a esta tradición allá en Coatetelco, este municipio indígena. Qué interesante todo lo que podemos encontrar, y sobre todo pues que tú nos los describes en este artículo de esta emisión de el suplemento cultural El Tlacuache. Por favor, Jairo, indícanos dónde la gente lo puede leer, dónde lo puede encontrar para leer todo esto que nos estás contando.
Sí, los invitamos para que visiten este suplemento, este número del suplemento del Tlacuache, en las páginas oficiales de Lina Morelos y en la página oficial de Lina.
Perfecto.
Ahí pueden conocer más a detalle sobre esta festividad del 15 de agosto y sobre el día en que se suben los santos al Cerro del Teponacillo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Jairo Macedonio Flores, autor de este artículo, por compartirnos un poquito, pero queremos saber más, así que todos a leer este artículo, Propiciando la lluvia en Coatetelco, la fiesta del 15 de agosto y las ofrendas en el Cerro del Teponacillo. Gracias, Jairo, buen
Muchas
día.
Muchas gracias a ustedes.
Y que es el número 1043, así es que hay que leerlo.
Hasta luego,
muy buen día.
Mañana con 39 minutos seguimos en El Ojo de la Mosca. Les vamos a compartir una cápsula en donde hablaremos sobre el aniversario de 100 años de trabajos arqueológicos en Teopanzolco, Morelos. Escuchemos.
Aniversario de 100 años de trabajos arqueológicos en Teopanzolco, Morelos. ¿Sabes? En el año 2021 se cumplieron 100 años desde que iniciaron los primeros trabajos en la zona arqueológica de Teopanzolco. Teopanzolco es una palabra náhuatl que significa en el templo viejo. En tiempos prehispánicos, este sitio era un importante centro político. Los primeros habitantes de Teopanzolco posiblemente eran los tlahuicas. A la llegada del pueblo mexica que ocupó esta región, se construyeron nuevos templos, palacios y casas habitación. Entre ellos sobresale un alto basamento en cuya cima había templos de Tlaloc y Huitzilopochtli. A finales del siglo XIX, el lugar donde se encuentra la zona arqueológica se llamaba El Mogote, que era un campo de recreación para los habitantes de Cuernavaca. Un lugar cubierto con plantas de pericón y milpas. La cima del Mogote sobresalía entre campos que conducían hasta un edificio prehispánico sepultado bajo la tierra. En 1896 se trazó la línea del ferrocarril que iba a pasar cerca del lugar, donde se encontraba el Mogote. El hecho llamó la atención de los ingenieros, quienes avisaron a las autoridades locales que se trataba de alguna construcción prehispánica, solo que nadie hizo caso. Los vestigios de los edificios prehispánicos, de los cuales la mayoría son ceremoniales, fueron construidos durante el posclásico medio y tardío, 1300-1521 después de Cristo. En tiempos de la Revolución, la cima donde se encontraba el Mogote resultó ser un lugar estratégico para los zapatistas. Desde ahí, se podía visualizar parte del valle y la ciudad de Cuernavaca. Durante un combate, resultó dañado el basamento del templo de Tezcatlipoca. Una bala de cañón destruyó la parte frontal del basamento, un daño visible hasta hoy en día. Con información de Bárbara Coniexna, Suplemento Cultural 1010, El Tlacuache, Centro INAH Morelos.
INAH Morelos.
Recordándoles que estamos en vivo desde la zona arqueológica de Teopanzolco aquí en Cuernavaca, son las 9 de la mañana con 42 minutos, continuamos aquí en el Ojo de la Mosca y se encuentra con nosotros Bárbara Coniexna, quien es arqueóloga responsable de esta zona arqueológica de Teopanzolco, que nos va a hablar un poquito de su historia. Bárbara, bienvenida, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, muchas gracias, bienvenidos aquí a la zona arqueológica y pues... Me da mucho gusto que haya interés de que la gente visite la zona arqueológica, que ustedes promuevan ese sitio que, aunque chiquito, tiene gran importancia histórica para historia de Morelos, historia del centro de México. Es decir, bienvenidos aquí en Teopanzolco.
Gracias por tenernos en tu casa, Bárbara, porque esta es tu casa.
Así es maravilloso. A mí en lo personal se me hace maravilloso que un lugar como este se encuentre en la capital, que muchas veces es nuestro camino diario para ir al trabajo, para ir a la escuela, y pasamos y lo vemos, y a lo mejor sí se verá muy chiquito, pero como nos comentabas fuera del aire, pues realmente el tamaño no importa, porque lo que importa es la historia que encierra, ¿no? Toda la historia detrás que hay en este recinto. Nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca de ella, cómo se descubrió estas uh-huh. pirámides.
Exactamente eso, en finales del siglo XIX, era un lugar retirado de la ciudad de Cuernavaca, que era pequeña en aquel entonces, y aquí venía gente para pasar día de campo. Cuando iban a hacer después un tren que pasaba cerca de la zona de lo que era un cerrito que llamaban Mogote, pues llamaba atención que qué es ese cerrito, y se dio aviso a lo que fue Secretaría de Educación en aquel entonces y se designó a José Reigadas Vértiz, que era ingeniero, y antropólogo Manuel Gamio, que después trabajó en Teotihuacán, para que sondearan de qué se trata ese mogote, y resultó que tenemos abajo de la tierra y todo el escombro una pirámide, digamos lo que llamamos pirámide, no son pirámides, uh-huh. un gran basamento con dos templos en la parte superior. Eso sucedió en el 1921. En aquella época, lo más interesante para arqueología mundial era precisamente rescatar grandes monumentos. Entonces, esa era la línea de los descubrimientos. Nadie pensaba que sitio lo que era en época prehispánica el asentamiento que correspondía a los tlahuicas, que suponemos que fueron los primeros que llegaron aquí, era mucho más extenso, ¿no? Nada más era el basamento con los templos. Entonces, hasta el año 1956-57, el arqueólogo Román Piñachán excavó lo que es el basamento de planta circular dedicado a la deidad del viento, Ejecatl. Y después, en los años 1964, ya se exploraron todas las plataformas que rodean la plaza, es decir, que se forma una plaza, con descubrimiento de que en la plataforma sur se encontraron restos óseos de 92 individuos, obviamente procedentes de un sacrificio, que tenemos sospecha que podría ser que fueron los sacrificados que fueron regalados durante la guerra de Huejotzingo al señor Tlatoani de Cuauhnahua, que fueron las sepultados en esa fosa funeraria que está en esa baja plataforma de parte del lado sur de la plaza. Tenemos que tener conciencia que lo que vemos cuando visitamos esa zona arqueológica, vemos ya la etapa última de la ocupación de ese asentamiento prehispánico, porque abajo del piso de la plaza se han encontrado restos de muros, de desplantes, de otras construcciones, que su distribución era muy diferente. No existía esa plaza, sino eran construcciones distribuidas de manera diferente, y en época prehispánica fueron arrasadas y después ya procedió a la construcción de las plataformas y basamentos que observamos en la actualidad. Lo que sí hay que mencionar, que asentamiento prehispánico, cuando estaba en su apogeo, era mucho más extenso, es decir, tenemos ahorita nada más una superficie que ocupa 2 hectáreas, que realmente es un nada más recinto religioso, pero lo que fue asentamiento en época de su desarrollo, pues bajaba hasta lo que es la Potrero Verde, iba hasta lo que es ahorita la Colonia Reforma, bajaba a lo que es el Walmart actualmente, había terrazas, bajaba hasta Gualupita, donde estaban las fuentes del agua.
Sí.
Entonces era un asentamiento importante, y por las fechas que nos marca la cerámica que se encontró, sobre todo en los últimos hallazgos que tenemos dentro de ese basamento que tenemos a nuestras espaldas, tenemos fechas de 1150 hasta la época de 1350 más o menos, que fue el apogeo, y después la fuerza de desarrollo de esa región se pasa a lo que fue Cuauhnahuac, y Teopanzolco queda de alguna manera abandonado, pero no abandonado por completo, porque sí encontramos también las cerámicas que nos marcan ya época posterior, que es posclásico tardío, pero toda la fuerza de ocupación de esa región pasa a lo que fue Cuauhnahuac.
Claro, Bárbara, se comenta que precisamente Teopanzolco tenía 14 edificios, ¿no? ¿Estos estaban unos sobre otros, o son como tú comentabas, que anteriormente estaban distribuidos?
Sí, tenemos en realidad son 15. Ah. 15, porque hay una estructura que está en la parte sur que se mete abajo de otra, que es una casa habitación que encontramos de la primera época de ocupación de Teopanzolco. Y sí, efectivamente, parece ser que hubo por lo menos 2 etapas, lo que vemos en la plaza, 2 etapas de construcción, pero dentro del basamento que tenemos en nuestras espaldas tenemos evidencias de 3 etapas de construcción, y eso lo descubrimos debido al sismo que hubo en 2017, que hubo grandes daños en esa estructura y tuvimos que abrirla para consolidar el núcleo, y allá encontramos al interior otra construcción, otros muros de otro templo que se le levantaba sobre un basamento de 4 metros y con los muros de 2 metros de altura. Entonces tenemos esa construcción interior, después tenemos la llamada superestructura sobre la que están los templos que ahorita se visitan, y la exterior que por la que se sube, que es la última etapa de construcción. Entonces ese basamento nos indica 3 etapas de construcción.
Qué interesante que incluso a raíz del sismo del 2017, pues sí, también se siguieron descubriendo cosas, y me imagino que todavía hay más, ¿no?
Sí, pues falta todavía otra parte de descubrir, de consolidar del núcleo de ese basamento. Pero lo que es lo más importante, que confirmamos la primera más antigua etapa de construcción que correspondería, que sería contemporánea a lo que es el primer templo de ese carácter que está en Tenayuca, en Estado de México, lo que implicaría una situación inversa, que no fueron los mexicas que construyeron ese tipo de construcciones con 2 templos en la parte superior de un basamento, sino que el origen es de los primeros, en caso de Tenayuca y caso de Tlahuicas, pues aquí se origina ese estilo, y son los mexicas que copian ese estilo para templo mayor de Tenochtitlán, porque la segunda construcción, que pues la templo mayor tiene 7 fases de construcción, la segunda fase está fechada en 1360 más o menos, entonces es mucho posterior de lo que tenemos fechamiento de nuestro primer templo aquí en Tehuantzolco.
Ya. Arqueóloga Bárbara, ¿qué es, un mito o una realidad que se cuenta que una gran cantidad de los vestigios arqueológicos hay todavía abajo de las casas que rodean este Teopanzolco?
Sí, sí es cierto, porque como mencioné, lo que se está bardeado como zona arqueológica que se hizo a finales de años 60 del siglo pasado, pues es un solo recinto de edificios religiosos, pero los otros edificios se encuentran en lo que son las casas, habitación que rodean la zona arqueológica. En algunas circunstancias pudimos hacer salvamentos, rescates y confirmar que había construcciones que se corresponden precisamente a Teopanzolco. En otros casos, pues la gente tiene miedo de avisar porque piensan que los vamos a confiscar las piezas, sí, o el predio, lo que no es cierto, porque nada más nos restan la información que podríamos tener de esos trabajos. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, el auditorio Teopanzolco, pues se hicieron estudios en la parte de abajo, y tenemos también evidencias de desplante de los muros prehispánicos. Tenemos en la misma calle que aquí está de Río Balsas, y cuando se estaba poniendo alumbrado en Comisión Federal de Electricidad, vemos que la calle está desplantada sobre muros prehispánicos. Tenemos el centro corporativo en la parte sur, que corresponde también a pues una construcción que pues encontramos muchos desplantes de los muros que los dueños después en años, me imagino, 70, arrasaron para que no haya evidencias. Sí, la gente desgraciadamente no es consciente que esa destrucción es que no nos permite tener más información sobre los habitantes originales de este asentamiento prehispánico, y nadie les va ni a quitar el predio, ni va a quitar las piezas. Todo se registra, se hace un sondeo, se registra, y pues hay todos procedimientos dentro del instituto y no hay ningún peligro para los dueños.
Claro, sería importante porque, como nos mencionabas al principio, pues realmente fue un territorio bastante amplio, ¿no? Todo lo que se descubrió en su momento, y a mí me surge la duda, ¿en qué momento se decide como reducir? ¿Es porque aquí estaba lo más importante, lo más grande? Porque nos comentabas que incluso en el barrio de Guadalupita, acá en Potrero Verde, todo eso que también era, había vestigios, ¿no?
Sí, es que, bueno, fue lo que es terreno de sitio ahorita de la zona arqueológica fue donado a Lina por la familia Estrada a finales de años 60 del siglo pasado, que eran dueños de la mayoría de los terrenos aquí, que es de esa colonia. Uh-huh. Entonces, pues por esa situación, el terreno que se dona, pues se bardea y se delimita de todo lo que es el resto, pero es una limitante artificial, no es limitante real de la época prehispánica.
Claro. ¿Actualmente se siguen haciendo trabajos de investigación, de excavaciones?
Bueno, excavaciones ahorita no se están haciendo, lo que se hace es la investigación documental sobre Teopanzolco, y se hace estudio de la cerámica que tenemos, que procede precisamente de basamento y de otras excavaciones que se hicieron aquí en el sitio para tener bien ubicadas las fechas de ocupación.
Bueno, y yo me quedo de verdad muy sorprendida con toda la información que nos estás compartiendo, arqueóloga, porque sin duda alguna, pues bueno, una parte la tenemos en los libros, ¿no? Que finalmente por ahí podemos encontrar. Ahora ya con la tecnología, pues bueno, tenemos acceso ya a través de, dijéramos, todo digital, podemos también conocer un poquito. Pero qué mejor que en este caso tú nos estás contando de todo lo que pasa aquí en este, precisamente en este lugar mágico, maravilloso, y que además, cuéntanos, se dice que también durante la llegada de los españoles, antes estaba como abandonado este lugar totalmente.
No, no es cierto.
¿No?
Es decir, tenemos evidencias, como mencioné, de cerámica, de periodo, es que toda la temporalidad la basamos en cerámica que encontramos durante las excavaciones. Entonces la cerámica que se encuentra aquí en Teopanzolco también nos indica que en periodo posclásico tardío, es decir, cuando llegan los españoles, Teopanzolco tuvo que tener alguna ocupación porque tenemos esa cerámica aquí. Pero lo interesante es que en los documentos de la conquista de Cuauhnáhuac, que hace Bernal Díaz del Castillo, y los documentos después del siglo XVI de fundación de Cuernavaca y posteriores, no tenemos menciones de ocupación de Teopanzolco. Uh-huh. Y suponemos que el mismo nombre, que es como Templo Viejo, fue en referencia a lo que fue un lugar que ya en esa época no tenía esa fuerza como el Cuauhnáhuac.
Sí.
Es decir, que la población básicamente se trasladó a Cuauhnáhuac, pero hubo una ocupación de Teopanzolco definitivamente en el momento de la conquista. Hay unos planos reconstructivos de cómo estaban conformados los barrios de Cuauhnáhuac en el siglo XVI, en principios del siglo XVI, y tenemos barrio de Panchimalco, que correspondería al área que sería de Teopanzolco. No se menciona como Teopanzolco, pero en los documentos de Fundación de Cuernavaca de 1564, tenemos mención una palabra Teopanzolco como unos linderos de terrenos que se mencionan en la región de lo que es Aguatepec. Uh-huh. Y después otra mención de como Teopanzolco de un rancho que se menciona en 1664, creo, que se menciona precisamente que hay un rancho llamado Teopanzolco. Y cuando vemos las fotos de las excavaciones de ese basamento en 1921, vemos que todo eso eran campos de cultivo, es decir, eran ranchos, eran maizales, eran tierras de cultivo que no se notaban ni siquiera las plataformas que tenemos ahora a la vista, que se tenían en gran parte reconstruir.
Así es, pues qué interesante todo lo que nos acabas de platicar acerca de este recinto mágico aquí en la capital morelense. Muchísimas gracias, Bárbara Konieczna, por esta clase de historia. Gracias por pues mantener también este recinto público y sobre todo pues para que la gente se anime a venir y conozca la historia de nuestros antepasados. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y bienvenidas aquí a Teopanzolco.
Gracias, estamos aquí en tu casa. Muchas gracias por el recibimiento.
Son las 10 de la mañana, continuamos aquí en el Ojo de la Mosca en vivo desde la zona arqueológica de Teopanzolco.
Excavaciones arqueológicas. Se le recomendó al ingeniero José Reigadas Vértiz y al arqueólogo y antropólogo Manuel Gamio descubrir los muros de la construcción antigua oculta debajo la tierra del Mogote. Durante los trabajos de excavación, se descubrió un basamento interior, más antiguo del que lo cubría. Para documentar este hecho, se vació todo el material de relleno prehispánico que separaba las dos construcciones. Como resultado, se formó un foso que se conserva hasta hoy en día y que permite admirar el primer basamento que sostienen los dos templos en la parte superior. En rasgos generales, el gran basamento se mantiene hasta el día de hoy, con el aspecto en que lo dejaron sus descubridores en 1921. En 1933, Roque Ceballos Novelo visitó Teopanzolco y Tepoztlán, citando lo siguiente: los muros tienen empotradas a distancias iguales y a la altura media de su cara exterior, pequeñas cabezas de animales esculpidas de aspecto burdo y con restos de estuco. En 1936, la Compañía Mexicana de Aerofoto realizó un vuelo sobre Teopanzolco. Durante la visita aérea se pudieron observar terrenos de milpa alrededor. En la línea del flanco oeste de la plaza apenas se nota el desplante de los muros de varias plataformas. En la zona oeste donde se ubica el Auditorio Teopanzolco empieza un pronunciado descenso del terreno, que en la época prehispánica correspondiente a los muros de contención de las terrazas que bajan hasta Guadalupita. El arado de los campos tuvo que arrasar muchos de los muros antiguos que sobresalían. Únicamente quedaron los desplantes que dieron pie a la reconstrucción de los edificios que vemos hoy en día en la zona arqueológica. Con información de Bárbara Konieczna, Suplemento Cultural 1010. El Tlacuache, Centro Ina Morelos.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica 102.9.9.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109,
Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM Yautepec
y 1390 AM en Cuautla. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica 102.9.
Medios públicos en movimiento.
En el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, Morelos en la Hora Nacional presenta
Ricardo Modi, el fotógrafo que desafía a la imagen.
Le hablaremos de una joya de Morelos, el expalacio de Cortés, hoy Museo Regional Cuauhnáhuac.
Alicia Arines nos cuenta del Grupo por el Bien Común de Morelos y cómo se promueve la economía solidaria.
Este domingo 28 de agosto, 10:30 de la noche por esta emisora.
Nosotros somos
Silvia Vargas
y Hugo Tenorio.
Morelos en la Hora Nacional es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales, las pensiones jugosas eran para los expresidentes, para los altos funcionarios públicos. Ahora las pensiones son para todos los adultos mayores del país, los ancianos respetables. Aquí están conmigo, porque ellos mandan en Palacio Nacional.
Cuarto informe. Gobierno de México.
Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega.
Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad.
Sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad, mala alimentación
y no haces ejercicio.
Porque todos tenemos un familiar con diabetes, cuídate.
Toma agua simple, come sano y haz ejercicio, pero sobre todo ven a prevenir.
Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate, estás a tiempo.
Date tiempo, chécate en prevenir.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
Pese a todo, el Parres no para. Mediante el programa de renovación y actualización, se dotó al hospital con más de 50 equipos médicos. Además, se reemplazaron los 3 elevadores y se renovó el área de farmacia y lavandería. Hemos avanzado como nunca, pero aún queda mucho por hacer. Por eso seguimos trabajando por ti y por todos los morelenses.
Morelos, anfitrión del mundo.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales nunca hicieron una obra como esta. El aeropuerto Felipe Ángeles se construyó en 2 años y medio. Nos ahorramos 100,000 millones de pesos. Es el mejor aeropuerto de América Latina. Lo hicieron los trabajadores de la construcción, los ingenieros militares y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Cuarto informe. Gobierno de México.
Universal Sónica 102.9. Medios públicos en movimiento.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
En 1951, el arquitecto Ignacio Marquina recopiló los datos sobre la arquitectura prehispánica de México, que incluyó en su obra Arquitectura Prehispánica. Tiempo después, sus datos se citaron en otros trabajos comparativos de los basamentos con templos dobles. Después de los trabajos de exploración de 1921, Teopanzolco quedó en el abandono hasta los años 1957-1958, donde el arqueólogo Piñachán limpió el escombro del basamento de Ecatul, ubicado en el extremo noreste de la plaza. El montículo era apenas visible y fue necesario reconstruir parte de los muros y de la escalinata. En 1963, la plaza de Teopanzolco sirvió como escenario para una obra de teatro, lo que implicó que se usara maquinaria para nivelar el terreno. Este hecho destructivo permitió descubrir que había más vestigios en el sitio, por lo que se le avisó al INAH sobre el descubrimiento. En respuesta, se comisionó al arqueólogo Roberto Gallegos para que iniciaran los trabajos de excavación en la zona arqueológica y restauraran las plataformas que flanqueaban la plaza principal. Desde hace tiempo, Teopanzolco estaba muy expuesto a la destrucción. Pasaban por en medio de la plaza coches para cortar camino. Había un tren. El sindicato de electricistas usaba la plaza como cancha de fútbol. Todo esto ocasionaba deterioro de los vestigios que todavía se asomaban desde el subsuelo. Había una necesidad urgente de proteger la zona. Para esta tarea, se le encomendó al ingeniero Juan Dubernat, dueño de la fábrica de textiles de Morelos. También, gracias a la gestión de la familia Estrada, dueños de los terrenos de la colonia Vista Hermosa, donaron a Lina la proporción del terreno donde se ubican los principales edificios prehispánicos todavía visibles, una superficie un poco mayor a 2 hectáreas. De esta manera quedó delimitada la zona arqueológica, construyendo una barda perimetral y el área de servicios de Teopanzolco. Se puede decir que, a partir de 1963, inició la historia moderna de la zona arqueológica de Teopanzolco, bajo resguardo del INAH. Con información de Bárbara Coniexna, Suplemento Cultural 1010, El Tlacuache. Centro INAH Morelos.
Diez de la mañana con 10 minutos, continuamos en El Ojo de la Mosca en vivo desde la zona arqueológica de Teopanzolco con este escenario que tenemos a nuestras espaldas. Los invitamos a que sigan la transmisión de Facebook Live a través de la página El Ojo de la Mosca en Facebook y también a través de la página Universal Sónica para que la compartan también, para que la gente se dé cuenta de qué es lo que tenemos aquí en la capital morelense, en Cuernavaca. Estábamos comentando, es nuestro paso diario para ir al trabajo, a la oficina, donde sea, y no nos damos cuenta de la maravillosa arquitectura que tenemos aquí, así que pues también se encuentra con nosotros Teresita Loera Cabeza de Vaca, quien es restauradora del Centro INAH Morelos, y precisamente nos va a hablar sobre todos los trabajos que se han realizado, trabajos de conservación y restauración en esta zona arqueológica. Teresita, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
Muchas gracias, buenos días a todos y al público en general.
Pues bueno, cuéntanos, Teresita, que ya queremos conocer, ¿cómo es que, por ejemplo, una zona arqueológica necesita constante restauración? ¿O qué sucede cuando tenemos desafortunados eventos como el sismo del 2017 y que llegan a afectar, por ejemplo, también esta zona? ¿Qué se hace? ¿Cómo se procede?
Así es, como ustedes saben, fue mucho los eventos, los fenómenos que se dieron en todas las zonas arqueológicas, tanto en Puebla, sobre todo, y en Morelos en una mayor cantidad. Y precisamente, como decía Bárbara también, nos abrió a la vez luces para nuevos descubrimientos, no solo en la arqueología, sino también en el patrimonio colonial. El desprendimiento de aplanados nos permitió conocer otras capas de pintura, por un lado. Pero las zonas arqueológicas, como cualquier bien cultural, tiene una serie de deterioros que van pasando a través del tiempo. Hay dos factores importantísimos. Uno son los factores naturales, que no tienen que ser tan amenazantes como sería un temblor, pero puede ser la lluvia, los rayos, los incendios que se dan mucho.
Y el tiempo también, ¿no?
Sí, por supuesto, el tiempo. Pero tienen que ver también con otro de los aspectos, el más, probablemente el más difícil de controlar, que es la negligencia. Realmente, como nos decía Bárbara, se inician los trabajos de restauración, uh-huh, de conservación y de descubrimiento en una zona arqueológica muy a finales del siglo XIX. Sí. Se hacen algunas cosas en el XVIII, pero realmente con la entrada de los positivistas, que son los como filósofos franceses, donde se toma que también la arqueología y nuestras raíces son importantes, con los primeros descubrimientos en Europa, en Grecia, en Egipto. Entonces se ve nuevamente a las zonas arqueológicas y a otras culturas con una importancia como parte de nuestras raíces. Entonces, estas zonas arqueológicas que ya estaban destruidas o que son abandonadas en el tiempo de la colonia, estos efectos naturales, uh-huh, que yo te decía, pues se dejan al paso del tiempo, y es lo que va haciendo poco a poco que estas zonas se destruyan. Y es importante también hablar de la tecnología, uh-huh, o la manufactura, la arquitectura, sí, sí, de las zonas arqueológicas. ¿Cómo están hechas para poder entender? Los arqueólogos lo tienen muy claro. ¿Cómo es que estas plataformas y estos montículos se pueden conservar? Sabemos que se trata de grandes arquitectos con una filosofía matemática muy diferente a la que tenemos nosotros. Sí. Y también una manera de pensar a largo plazo también nosotros vivimos en una vida actual de que todo tiene que ser el día de hoy, y al contrario de ellos, como podemos, como nos decía Bárbara, hay tres plataformas en la plataforma mayor que tenemos aquí, y eso nos habla precisamente de un pueblo que puede darse el lujo de tener tiempo. Estos montículos tienen un núcleo, no están todos estudiados, algunos son de piedra con lodo, con arcillas, el núcleo, otros son propiamente consolidados. A partir del clásico, que sería como el 600, se descubre la cal, al igual que en muchísimas partes del mundo, la cal como un adhesivo importante de los edificios y también como un aplanado o una cubierta de los edificios. Desafortunadamente, parte de lo que nosotros vemos aquí también es, digamos, que el esqueleto. Pero hay cosas admirables. Ustedes pueden ver cómo sin herramientas de hierro podemos hacer perfiles en las piedras perfectamente geométricos y derechos, y cómo los acabados de la zona arqueológica tienen unos parámetros que tienen que ver con plomadas y con geometría, ¿no? Igual los ángulos de inclinación también son, dicen, wow. Son impresionantes.
Teresita, pero en este momento, cuando nos estás comentando precisamente de la conservación de esta zona arqueológica y, bueno, de todas las que existen en nuestro país, te estás refiriendo a que necesitan mantenimiento también de alguna manera. Y que tienen que tener, tengo entendido, cierta reglamentación para ejecutarlo.
Sí, hay, digamos que nosotros manejamos tres partes dentro de la restauración, que sería la conservación preventiva, la conservación propiamente, que es detener los agentes de deterioro en una zona arqueológica, y lo que es propiamente la restauración. La restauración nos habla de añadir elementos conocidos, por supuesto, bien científicamente aplicados para poder reparar o reintegrar estéticamente algún edificio. Normalmente en las zonas arqueológicas solo se llega al nivel de conservación. La conservación preventiva requiere de un programa que aquí en Teopanzolco se lleva perfectamente, que es precisamente el cuidado del pasto, el estar cuidando los árboles, podarlos. No se imaginan
que no
ustedes
estén enfermos, ¿verdad? Sí.
Es la cantidad de cosas como quitar plantas malas, roedores, arañas, insectos que pueden afectar. Tener los edificios limpios,
claro.
Quitar toda la maleza que se cubre en estos meses.
Sí, sí.
Y además, sí, como tú dices, con una técnica especial, si yo arranco todas estas plantitas que están en la junta de las piedras, me voy a traer la junta. Y poco a poco voy a hacer como orificios donde la humedad va a entrar al interior de la pirámide.
Claro, es por eso que se requieren de especialistas para realizar la conservación de sitios como este. Y precisamente hablando de sitios como este, ¿cuáles han sido los trabajos que se han hecho de conservación aquí en Teopanzolco?
Bueno, a mi cargo tuvimos dos o tres temporadas que estuvieron sobre todo en la parte poniente, oriente, de varias de las plataformas, encontramos restos de aplanados.
Sí.
Es maravilloso encontrar los aplanados porque, como yo les decía, estamos viendo el esqueleto, todos los edificios en su momento estuvieron aplanados con esto que se llama estuco. Estuco es una cal que se hacía en obra o aquí mismo, se traían las piedras de las minas de cal, que en este caso es en Yautepec, y se quemaban y se hacía un polvo, pero es un polvo adhesivo, no es como la cal que conocemos actualmente.
Sí.
Este polvo con arena se va haciendo la junta y se aplanan los edificios. Y aquí encontramos restos de estos aplanados, y el trabajo fue, pues, lo que nosotros llamamos rejuntear, o sea, proteger todas las orillas para que no se caiga, e inyectar nuevas cales más nuevas, digamos, más para que se vuelvan a adherir los aplanados. Y bueno, entre las muestras microscópicas que nos llevamos, encontramos dos restos de pigmentos. Encontramos restos de pigmento azul y restos de pigmento rojo. Así es que imagínense, además, esta zona arqueológica no solo aplanada, sino también policromada.
Y pues bueno, eso nos deja pensando en que no tan solo hay que evitar que el medio ambiente afecte esta zona arqueológica, sino que también hay que estar al pendiente de que no se deteriore, que pueda ser para generaciones futuras, que la podemos tener aquí presente, que hay que estarlo, como se dice, amorosamente cuidando para tenerla, pues, para toda la vida, ojalá.
Pues sí, no sé, nosotros tenemos el compromiso, al igual que ustedes, de que este patrimonio cultural llegue a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que sea parte del futuro de Morelos.
Claro, y también el compromiso de la gente en general, ¿no? Nos contabas también, pues, muchas veces la negligencia de los propios turistas que asisten a estos lugares, que precisamente se abren al público para que ellos lo conozcan, lo disfruten, pero también para que sepan que esto debe de perdurar, y así como ha perdurado tantos años, miles de años, y pero que sigan y que en las nuevas generaciones podamos conocer, ¿no?, parte de nuestras raíces, de nuestros antepasados. Pero creo que también sería el compromiso social de venir y de cuidar, y también, por ejemplo, los padres que eduquen a los niños, de si la zona está marcada como de no prohibido pasar, seguir las reglas, ¿no?
Sí, fíjate que esta parte, nosotros cuando precisamente el 21 de marzo, que a veces el INAH requiere de mucho personal para controlar la entrada en las zonas arqueológicas, nos encontramos con turistas agresivos y no entendemos por qué. Si llegan un poco, pues, a la parte lúdica, a la parte de divertirse, pero le dices, aquí no se puede subir, esto es provocado por el sismo, todavía falta más excavaciones, como decía Bárbara, o los montículos, o donde hay pintura mural, no puedes acceder porque la misma respiración hace que suba la humedad y la temperatura dentro del recinto. Y entonces sí, yo pedirle al público en general que sí respeten a la área de custodia, ¿no? Ellos están capacitados.
¿Es nuestro patrimonio?
Sí, pero ellos son los que se ponen al frente del INAH, claro, son la primera instancia, y entonces son los que dan las indicaciones. Hay de todo, pero generalmente son súper amables. Es que me estaba recordando de Tulum, que fue un artista que se metió a los cuartos y el custodio lo sacó, ¿no? A uno que es muy Justin Bieber.
Ajá,
sí, ¿verdad? Y que lo tuvieron que sacar.
Inconsciente.
Están unas pinturas murales maravillosas, y eso vale más que cualquier otra cosa. Tenemos que preservar el patrimonio.
Y que al final esas reglas es para que se pueda seguir disfrutando.
Sí, sin duda, sin duda. Sí. Todo está perfectamente estudiado, todo lleva en base a una gran experiencia de parte de INAH en cuanto a la custodia de zonas arqueológicas. Mucha experiencia.
Y además tiene que ver con el cuidado que se le tiene que dar, sobre todo venimos de un sismo del 2017 que realmente afectó, nos estaba comentando Bárbara, que sí hubo una gran afectación en esta área.
Sí, así es. Así es como en todo Morelos. La situación fue muy difícil, realmente rebasada, tanto para el gobierno federal, yo lo podría decir de esa manera, porque hasta la fecha pues todavía tenemos deudas con el patrimonio en todo el estado.
Así es. Pero qué maravilla, muchas gracias al trabajo que están haciendo, la
qué gran labor, sin duda alguna,
de este lugar, sin duda alguna, es para todos, para disfrutarlo, para conocer de nuestra historia. Y muchas gracias, Teresita, por compartirnos el trabajo que se realiza aquí.
Sí, gracias por conocer más acerca de lo que hay detrás de, dijéramos, una zona arqueológica que nada más la vemos a simple vista y no sabemos todo lo que significa tenerla de esta manera.
Así es, mucho trabajo.
Gracias, Teresita Loera, Cabeza de Vaca, restauradora del Centro INAH Morelos. Buen día.
Gracias.
Durante los trabajos en 1963, se restauraron las plataformas que flaqueaban en la plaza principal, levantando muros destruidos hasta la altura donde se encontraban algunos indicios de testigos originales. Como dato curioso, quedaron huellas de pintura roja que se puso en las juntas de cemento, simulando un recubrimiento original de tezontle molido, sobre el cual se aplicó estuco. Durante la restauración de la plataforma baja, ubicado en el extremo sur, la número 3, se descubrió un foso donde se encontraron restos óseos desmembrados, asociados con ofrendas de vasijas de cerámica, además una flauta de cerámica y navajas de obsidiana. El entierro fue estudiado por los antropólogos físicos que determinaron que se trataba de un sacrificio de 92 personas. El material procedente de este hallazgo se trasladó al Departamento de Antropología Física del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. En los años de 1968 y 1969, el arqueólogo Jorge Angulo realizó la exploración y consolidación del templo de Tezcatlipoca, el mismo que fue dañado por los zapatistas durante la Revolución. Por otro lado, se encontraron grandes braseros de cerámica expuestos en el Museo de Palacio de Cortés. Además, se excavó una cala al interior de la construcción, encontrando una pared estucada y fragmentos grandes de aplanado de estuco de color blanco y rojo. La cerámica que se encontró en el interior correspondía a la cultura azteca. Con información de Bárbara Coniexna, Suplemento Cultural 1010, El Tlacuache. Centro INAH Morelos.
Diez de la mañana con 26 minutos, seguimos aquí en el Ojo de la Mosca desde la zona arqueológica de Teopanzolco. Nos han estado platicando de las maravillas que podemos encontrar, de toda la historia que encierra este lugar, pero también ahora vamos a platicar con Yolanda Román Rodríguez. Ella es gestora cultural de esta zona arqueológica de Teopanzolco, para que nos cuente acerca de todo lo que nosotros como público en general, como sociedad o ciudadanía de aquí de Cuernavaca y todos los extranjeros que son bienvenidos a este centro turístico, pues qué es lo que podemos hacer, todas las actividades que podemos disfrutar en esta zona. Bienvenida, Yolanda, buenos días.
Hola, muy buenos días al público que nos escucha. Los servicios educativos de la zona arqueológica de Teopanzolco tienen como un propósito ofrecer principalmente a los niños, a la comunidad estudiantil, un abanico de actividades que están orientadas a coadyuvar en diferentes aspectos de su formación e identidad. Uh-huh. Esas actividades están orientadas en talleres que tenemos todo el año.
Uh-huh. Pero fíjate, Yolanda, yo le comentaba a Sofía hace un momento que yo conocí este lugar emblemático y maravilloso por una visita que realizó la secundaria, y venimos con todos nuestros compañeros aquí. Entonces yo creo que también eso hay que darlo a conocer al público, que no tan solo hay que conocer la parte externa, sino que tienen talleres, tienen actividades, tienen una serie, dijéramos, de actividades que generan más conocimiento acerca de esta zona arqueológica.
Sí, claro, a los niños principalmente, ¿verdad? Ofrecemos un abanico de actividades que están orientadas a coadyuvar en varios aspectos de su formación e identidad, como dije, los talleres, visitas guiadas, concursos de ofrendas, asesorías, principalmente los talleres de verano que se dan, se acaban de terminar de dar uno principalmente. Esos talleres, bueno, donde al niño le damos sobre todo que aprecie su pasado, que aprecie nuestro patrimonio histórico cultural, ¿sí?
Ahora, claro, yo quiero que nos cuentes. Ya dijiste que son niños, ¿no? Pero también hay adolescentes. Hay, por ejemplo, actividades para universitarios que quieran conocer, por ejemplo, por alguna actividad específica de la materia. ¿Tienen para todos ellos diferentes, dijéramos, opciones?
Claro que sí. Tenemos desde el nivel básico hasta universitario, diferentes actividades todo el año, asesorías, talleres, son gratuitos sobre todo.
Yolanda, ¿cómo se hace estas actividades? Es decir, ¿a través de vinculación con colegios, con escuelas, o cómo la gente se puede acercar para participar en estas actividades?
Claro, aquí estamos de lunes a viernes, desde las 9 a las 4 de la tarde. Tenemos también, ya sea por vía correo, hay un teléfono. Hacen un escrito dirigido al antropólogo Víctor Hugo Valencia, donde ponen el día, la hora, el número de visitantes y que quieren una visita guiada, y con mucho gusto y les damos la visita guiada. Y si gustan también, para que sea más significativa su el aprendizaje, pues lo retocamos con un taller.
¿Y qué tipo de talleres son los que se ofrecen?
Ajá. Talleres temáticos, sobre todo que sean lúdicos, ¿sí? Esos talleres los tenemos Por ejemplo, este verano tuvimos un taller que se llamó Recolectando y Reciclando. Se llevaron en los patios de la estación, en la colonia aledaña. Ahí tuvimos participando del 1 de agosto al 12 de agosto. Se llevaron edades de 6 a 12 años, donde se recolectó el PET, el cartón. El PET se convirtieron en tortugas, en macetas. Los tubos de papel higiénico se convirtieron en leones, en conejos, en chinelos y todo lo que tenía que ver con PET. Fabulosos, ¿no?
Qué maravilla. Claro. Y además, pues, hacerlo en un lugar mágico como este, sí, ¿no? Porque también, como dices, pues, al final es para aprender todos estos talleres, ¿no?
Así sí. Es. Yolanda, ¿y esto es, dijéramos, reciente o ya tienen varios años realizando todas estas actividades y ahora ya retomaron totalmente, dijéramos, en presencial?
Sí, teníamos ya 12 años consecutivos dando talleres, no tan solo aquí en Teopanzolco, también en Coatetelco. El Centro INAH tiene personas capacitadas, con que hay guías, promotores culturales, asesores, gestores. Nos damos a la tarea en que cada centro de trabajo damos talleres. Ajá. En todas las zonas y museos. Ajá. Entonces, cada quien en su centro de trabajo se imparten diferentes talleres.
Y para los adultos, para los turistas en general, ¿es abierto y las visitas guiadas también tienen que ser con previa cita o cómo funciona?
Sí, así es, con previa cita, y si no hay agendada, con mucho gusto, y si estamos disponibles, adelante, se les da una visita guiada.
¿Y estas actividades son parte también de, dijéramos, el costo que tienen del acceso?
No tienen ningún costo. Las visitas guiadas, los talleres tampoco, son totalmente gratuitos.
¿Y el acceso al recinto también es gratuito o tiene un costo?
No, tiene un costo de 85 uh-huh, pesos, uh-huh. Pero exentan el pago personas de la tercera edad, jubilados, pensionados, menores de 13 años y maestros. Y el día domingo es entrada libre al público nacional y al extranjero que exente su residencia aquí en Morelos.
Perfecto.
Bueno, no tienen ningún pretexto para no venir y participar en todas las actividades que tienen.
Sí,
realmente,
es.
Digo, es importante que la población lo conozca, lo sepa. Y hay gente que de repente dice, es que ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y te quedas en tu casa a veces sin saber qué hacer, ¿no? O a veces viendo alternativas que no siempre son las mejores.
No, vengan, aquí los esperamos. Tenemos diferentes actividades de todas las edades.
Claro que sí, pero platícanos también cómo estuvo este verano, qué fue lo que se vivió en esta zona arqueológica.
Mira, incluso tuvimos el recorrido. Primero les damos una visita guiada, ¿no? Los preparamos para que estén listos a empezar sus talleres. Incluso nos invitaron a ir a una obra, El Príncipe Feliz, aquí era la Melchor Ocampo. Vinieron las mamás, los papás. Al último, les entregamos un diploma para que los estimulemos más.
Claro.
Se exhibe sus artesanías, sí, todo lo que elaboraron, sus trabajos. Viene la mamá, el papá, los hermanos, la tía, la abuelita, ¿no?
Ajá.
Porque ellos se sienten orgullosos,
sí,
de sus trabajos, ¿no?
Claro.
Porque donde se les fomenta, pues, la creatividad, sobre todo la imaginación se les despierta, ¿no? La curiosidad de lo que estoy haciendo, ¿no?
Y el amor también
a
toda
cuidar,
este
a cuidar
patrimonio.
Y respetar el patrimonio, ¿no? A quererlo sobre todo, ¿no?
Definitivamente.
Así es. Y entonces se hace una clausura, los papás pasan a ver sus trabajos y al final se hace un bonito convivio. El que así para nosotros como personal, pues es una satisfacción porque continuamente estos grupos están llegando, ¿no? Ahora se puede decir, ya teníamos la segunda generación, por decirlo, antes de la pandemia. Hoy fue mi sorpresa que trajeron a los niños de las personas que estuvieron,
ajá,
a sus hijos. Ya ellos ya tienen 28, sí, 29 años y me trajeron a dos niños.
Bueno.
Así pues, ay, caray.
Una gran
pasan los años.
Sí, caray.
Sí, cómo
maravilla.
No. Sí. Cómo no.
Sí, sí, pues sí, me parece excelente las actividades que se hacen aquí en la zona arqueológica de Teopanzolco. Para todas las personas que nos están sintonizando, que vengan, que participen, que
conozcan este lugar, que aprovechen que hay expertos que nos pueden dar estas visitas guiadas para aprender a detalle, ¿no? A fondo toda la historia que encierra aquí en la capital de Cuernavaca. Así que pues gracias, Yolanda, por esta invitación.
Yolanda, nada más recuérdanos de nueva cuenta, ¿cómo se pueden poner en contacto para alguna visita guiada, una escuela que quiera traer a sus alumnos, una investigación que se pueda realizar? ¿Con quién se tienen que poner en contacto, ya sea por escrito o dijéramos un correo electrónico?
Sí, sí.
Todo.
Sí, sí, mira. Va dirigido al oficio, al director, al antropólogo Víctor Hugo Valencia, Valera. El día de la visita, cuántos estudiantes, cuántos padres de familia, si fuera el caso, el día y la hora. Y se agenda la visita guiada o vía telefónica también, el 777-314-1284. Y el correo institucional, que es yolanda-roman@ina.gob.mx.
Perfecto. También los horarios de visita al público en general, ¿cuáles son?
De 9 de la mañana a 5:30, la última recorrido, para salir a las 6 de la tarde. Está abierto de lunes a domingo.
Perfecto.
¿Tienes algún comentario final, perdón?
Sí, claro que sí. Ahorita principalmente todos los que estamos participando vamos a tener la 12ª jornada lúdica cultural que se están llevando en todos los municipios. Ahora se va a llevar en Jojutla. Se están haciendo ya las gestiones para poder hacer nuevamente retomar esas actividades, jornadas. Antes se hacían en cada centro de trabajo, después se hicieron en los diferentes municipios: Tlayacapan, Tepoztlán, Yautepec, Xochicalco, Jojutla. Entonces, Cuautla, hoy esta vez va a tocar a Jojutla, lo tenemos pensado para este mes de octubre. Entonces, ya estamos en las gestiones, retomamos otra vez esas actividades que estamos siguiendo. Ahora se llama La Zona a Museo Te Visita.
Perfecto, pues hay que aprovechar.
Totalmente gratis.
Claro, gracias. Hay que asistir. Muchísimas gracias, Yolanda Román
Rodríguez.
Muchas
gracias.
Gestora cultural de aquí de la zona arqueológica de Teopanzolco. Muchas gracias.
Hasta luego, un placer estar con ustedes.
Gracias. Igualmente, 10 de la mañana con 36 minutos. Vámonos con una cápsula más con estos datos tan importantes que nos ha estado compartiendo Lina Morelos acerca de este gran lugar.
A finales de 1981 y en 1982, el arqueólogo Norberto González Crespo realizó un recorrido de superficie en el terreno donde se iba a construir el viejo auditorio de Teopanzolco, en colindancia con la zona oeste. En el año de 1991, la arqueóloga Silvia Garza Tarazona realizó dos pozos estratigráficos en la parte sur de la zona para establecer la secuencia cronológica del sitio. En 1994, el municipio de Cuernavaca donó a la zona arqueológica la instalación del alumbrado periférico. Pasando al año de 1997, la arqueóloga Bárbara Coniexna realizó trabajos de excavación en la zona sur de Teopanzolco. Encontró cimientos de una casa-habitación, entierros y fogones, mientras que, en 2002, excavó calas arqueológicas de sondeo en toda la plaza principal. En el año 2003 se realizaron trabajos de rescate en este predio y se pudo estudiar el material que había dentro del escombro, determinando su temporalidad, concluyendo que fue en el periodo posclásico medio tardío, 1150-1450. En 2012, Bárbara Coniexna realizó trabajos arqueológicos de salvamento, detectando desplantes de los muros de las construcciones prehispánicas, que tuvieron que quedar destruidas por el uso de maquinaria en los años 70. Pasando al año de 2017, durante el sismo que azotó a gran parte de Morelos, el gran basamento quedó severamente dañado, por lo que se necesitó estabilizar su núcleo. Bárbara Coniexna, al proceder con estos trabajos de mantenimiento, se pudo encontrar en el interior de la subestructura una construcción muy antigua, correspondiente a un templo que se elevaba un basamento de 4 metros de altura. Las paredes del templo tenían una altura de casi 2 metros. Para proteger esta construcción, se le tuvo que tapar y actualmente no es visible para los visitantes. La historia de Teopanzolco continúa y en un futuro próximo, los arqueólogos que trabajan en el sitio revelarán más datos sobre este recinto. Con información de Bárbara Coniexna, Suplemento Cultural 1010, El Tlacuache. Centro Ina Morelos.
10:39 a.m. Ya llegó el momento de despedirnos de esta gran transmisión. Siempre es un orgullo salir de cabina porque conocemos muchísimos lugares de Cuernavaca, de Morelos, en general estas zonas arqueológicas. Así que estén pendientes siempre del Ojo de la Mosca porque nosotros nos encanta difundir precisamente todo lo que tenemos aquí, toda la riqueza, el patrimonio cultural. Así que pues muchísimas gracias a todas las personas que participaron, que hicieron posible esta transmisión. Muchísimas gracias a Alan Huesca del otro lado de la cabina allá en Ocotepec, también por supuesto a Jessy Hernández, a Hilary Arroyo, a Quique, a Tonatiuh, a Aldo Bautista, porque ellos, pues gracias a ellos se hace posible estas transmisiones fuera de la estación, fuera de cabina. Muchísimas gracias a todos y también un agradecimiento especial para Karina Morales, quien es coordinadora de difusión del Centro INAH Morelos, por estar aquí, por la gestión, por los invitados, también las invitadas que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias. Mi nombre es Sofía Ocampo y por supuesto gracias, Rosario, por compartir el micrófono.
Pues bueno, al contrario, recuerde, este próximo domingo tiene que venir aquí a la zona arqueológica de Teopanzolco y maravillarse con este lugar que está espectacular. De verdad, vale la pena, véngase con toda la familia y además, ¿sabe qué? No tiene que pagar nada porque la entrada es libre los domingos. Así es que muy cerquita de su casa, si radica en Cuernavaca, y si está en otro municipio, acá le esperamos con mucho gusto en la zona arqueológica de Teopanzolco, o que también significa el lugar del Templo Viejo. Que siga teniendo un excelente fin de semana.
Claro que sí, excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes en una emisión más de El Ojo de la Mosca.
Lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.